En Casa de Herrero, es radio.
Yo, a Manuel Llamas, aquí presento. A Manuel, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Yo creo que un poco irresponsablemente satisfecho con el asunto del jamón. A mí me preocupa extraordinariamente. No sé por qué tú estás tan tranquilo.
Estate tranquilísimo, Luis. Vamos a seguir teniendo jamón ibérico. Nos va a salir por las orejas. No hay ningún tipo de problema.
Chinos, pero ¿cuántos millones de chinos hay? Tú imagínate que todo el mundo se aficione al jamón al
pues,
mismo
pues
tiempo.
Pues qué maravilla que el mercado del jamón
pero
ibérico...
Que no hay cerdos suficientes.
Ay. Sí que hay. A ver, sí que hay. Ahora mismo, si explotara el mercado chino y de repente hubiera una fiebre del jamón ibérico en China y cientos de miles, millones de chinos se apuntaran al jamón ibérico, que es un producto que es una delicatessen y una auténtica maravilla, pues lógicamente eso se traduciría en una subida de precios a corto plazo. Pero automáticamente, también incentivaría la inversión en el sector jamonero español. Y oye, si algo nos sobra precisamente es suelo, es decir, hay cantidad de posibilidades de seguir explotando jamón ibérico de tal forma que aumentaría la oferta para adaptarse a la demanda. Esto es el juego y la ley de la oferta y la demanda, no hay más. Si hay una mayor demanda de jamones ibéricos, ten por seguro que habrá también una mayor oferta de jamón ibérico, con todo lo que ello supone, que será mayor creación de riqueza, mayor creación de empleo en un sector en auge. Pero bueno.
¿A ti te gusta el jamón, Jorge Zuluaga?
A mí mucho.
¿Y tú estás de acuerdo con la explicación de Manuel Llamas?
Sí, por lo menos en parte. Sí. A ver, estoy de acuerdo en que para el sector y para España puede ser muy bueno. O sea, va a ser muy bueno económicamente.
Y para el consumidor, dejaros de gaitas. O sea, yo en este momento hablo en representación de los consumidores, de los aficionados al jamón ibérico. A mí, a la industria jamonera le podrá venir muy bien, pero yo no vivo de la industria jamonera.
Claro, estaba buscando las cifras y tenemos una producción máxima anual en España de 1,6 millones de jamones al año.
Que eso es una birria.
Eso es una birria.
Sí,
como
sí, si te vas al mercado chino, eso es una birria.
Es cierto, si como dice, salvo que como dice Manuel, llenemos nuestros campos de cerdos y de bellotas,
y aún así que los chinos, pues es que tú empiezas a contar chinos y
no le tengáis miedo a la demanda china. Es una maravilla poder abrir mercado en China. Es bueno para la industria agroalimentaria española, es buena para los trabajadores españoles, es buena para la producción nacional. Y es buena también para los chinos. Es buena absolutamente para todos. Todo lo que sea... Primero que no se va a producir ese auge, entre otras cosas, porque el precio del jamón ibérico en China pues es un producto de lujo. Y por desgracia, no hay... En China ahora mismo está emergiendo una clase media, que cada vez es más creciente, y se cuenta por... Creo recordar que el último dato es que más de 100 millones de chinos, se dice pronto, 100 millones de chinos llegan a la clase media casi al año.
1,6 millones de jamones.
Claro, pues, No, y es que eso... Porque tú
hablas... Pero no deja de ser un producto delicatessen, sí, un producto de alto standing.
Pero tú antes has hablado con toda la razón del mundo de una ley infalible, que es la ley de la oferta y la demanda. Sí. Y entonces, quieras lo mires como lo mires, aquí se va a producir, al menos inicialmente, un fenómeno. Bueno, y es que va a haber menos oferta porque muchos jamones van a dejar de estar en el mercado nacional. Y como va a haber menos oferta en el mercado nacional, pues entonces los precios inicialmente subirán. Porque yo creo... esa es la ley de la oferta y la demanda. A menor oferta, pues mayor precio.
Yo creo que no, en base a lo que precisamente comentó el anterior experto con el que casi he entrevistado. Y es que en los precios no influye tanto la exportación de jamones al extranjero, que ahora puede aumentar de forma puntual por la apertura del mercado chino, pero insisto, de forma puntual, porque insisto, no deja de ser un producto de alto standing. Aquí en España somos amantes del jamón ibérico y no todas las familias compran jamón ibérico cada dos por tres, claro.
Porque no es un producto barato.
Por eso, pues nosotros que tenemos mayor renta per cápita que los chinos, pues con mayor razón. Es decir, los chinos lo tendrán pues para las rentas altas chinas, que serán los que podrán beneficiarse de este magnífico producto. Pero aún así, la influencia en el precio, fíjate que no es tanto de las exportaciones como de los avatares climatológicos, ¿no? Es decir, si hay una buena cosecha o una mala cosecha, que es lo mismo que sucede con el vino. Por cierto, en el vino, en la Rioja y los vinos españoles triunfan a nivel mundial y no hay problemas de desabastecimiento, ni mucho menos. Es más, vendiendo más al exterior, lo que se ha producido es que cada vez hay más bodegas, cada vez hay más producción, cada vez hay una mayor calidad y cada vez hay una mayor variedad a la hora de poder escoger distintos productos. Yo recuerdo, no recuerdo yo personalmente, pero a mí me decían mis tíos y mis abuelos que el vino que se producía en España hace 30, 40 años era vino peleón. Era un vino, vamos, que era nefasto y no se exportaba absolutamente
bueno,
nada.
Había de todo.
Bueno,
de todo.
O sea, pero digamos que el vino, el vino de categoría es un fenómeno relativamente reciente. Y exportamos cada vez más y cada vez hay más vino, con lo cual estoy convencido de que surgirían nuevas alternativas.
Y yo creo que de todas formas que nos estamos llevando por el pánico.
Sobre todo Luis.
Más vale prevenir.
Sí, que
con
yo...
las cosas de comer no se juega.
A los chinos yo creo que les podríamos colocar el cebo en lugar del bueno, o sea, no corre peligro el bellota.
Y estarían encantados.
Sí, 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 sí. Y por otro lado, no, ahora hablando en serio, yo creo que hay un poco fuegos de artificio en todo lo que hemos... en los titulares que venimos viendo desde ayer, digamos. Porque realmente, bueno, desde este acuerdo que hemos alcanzado con China, a ver en qué se materializa y que realmente pues la relación comercial española y china... de momento es de las más frías que hay a nivel europeo, o sea que ahora vaya a ser una prioridad para los chinos importar productos españoles, vamos a hablar de jamón o de cualquier otro producto, a mí me parece que estamos un poco lejos de la realidad.
Bueno, pues por completar el cuadro y precisamente por ir un poco al fondo de la noticia, hoy hemos anunciado estos acuerdos comerciales y económicos con China. Esto del cerdo no deja de ser una anécdota que a mí me interesa mucho porque me encanta el jamón ibérico, pero ¿cómo valoraríais vosotros esos acuerdos bilaterales? ¿Qué importancia tienen para España?
Pues yo creo que muy alta porque no sé si son 4.000 millones más o menos la exportación de bienes que realizamos a día de hoy a China, que es como un 2% del total, digamos, mientras que hay otros países que de nuestro entorno, no estoy hablando de Estados Unidos o cualquier otro, que están en el 6%, en el 7%, un poco lo que refleja esto es que llevamos años un poco dormidos frente al gigante asiático. Entonces... hay que valorar positivamente esta visita que estamos recibiendo en Madrid, pero bueno, con un poco de escepticismo, porque realmente si no hemos sido capaces hasta ahora de abrir un mercado de consumo como es el chino, pues ¿por qué lo vamos a hacer ahora? Y aún así, más allá del jamón y de estas bromas, donde realmente nos jugamos dinero son con los grandes contratos, da igual de... navieros, infraestructuras de todo tipo que se llevan los alemanes, los franceses y los americanos. Habrá que ver cuánto se van a llevar a partir de ahora gracias a Trump, pero bueno, se llevan otros, que es en la guerra en la que deberíamos estar los españoles.
Estoy de acuerdo. Yo creo que ha habido mucha fanfarria con el tema de la visita del presidente chino a España, mucha fanfarria, muchos focos y mucho ruido, pero yo creo que en el fondo poca sustancia. Es cierto que todo lo que sea firmar nuevos acuerdos comerciales con China es positivo para la economía española. Pero, en primer lugar, como bien has comentado, el volumen de exportaciones españolas a China es ridículo en comparación con el sector exportador español. Y, en segundo lugar, el resto de acuerdos comerciales que se han firmado, o sea, si lo más destacable ha sido el jamón ibérico, pues yo no te quiero contar el resto. Es decir... yo creo que ha sido más una visita de mucho postureo, de mucho ruido. Y fíjate, yo creo que tiene mucho más interés lo que hay detrás, es decir, el interés de los chinos por invertir en España, no tanto el interés de los españoles por vender a los chinos. Desde hace ya tiempo estamos viendo operaciones muy importantes en materia empresarial por parte de grandes compañías chinas que tienen un enorme interés en invertir en España, tanto en bienes raíces como puede ser el sector inmobiliario, pero también en la compra de potenciales empresas españolas y algunas de ellas cotizadas.
Entraron hace poco en Mercadona, ¿no? Si no recuerdo mal.
Exacto.
En
una de las filiales. Por eso es mucho más interesante y de ahí precisamente que para mí tiene mucha más relevancia el hecho de que en esta gira el presidente chino haya escogido como primera parada España, precisamente por eso. Pero no por el interés de los chinos en comprar productos españoles, que lo del jamón ibérico no deja de ser una anécdota, sino por el interés de los empresarios chinos en entrar en el mercado español, hacer inversiones y comprar empresas. Aquí hemos asistido en los últimos años a algunas operaciones muy relevantes. Una de ellas fue la compra del edificio España para intentar convertirlo en un gran hotel. Operación que falló. La operación Campamento, una operación de desarrollo urbanístico en Madrid, que también falló. Wanda, que ni más ni menos se hizo con el Atlético de Madrid y ahora lleva el nombre del Metropolitano. Es decir, los empresarios chinos, curiosamente, se han encontrado con grandes trabas a la hora de invertir en España. Ya es complicado, ¿eh? Porque
sí.
Que un empresario chino, que están acostumbrados a la burocracia del régimen comunista y a la corrupción, que es muy, muy intensa, también entre los funcionarios chinos y del Partido Comunista Chino, que los empresarios chinos se hayan rendido ante la burocracia de los españoles, a mí sinceramente me preocupa. Y el hecho de que ahora, ni más ni menos que el presidente de China desembarque en España con el fin de facilitar las inversiones, yo creo que es más sintomático que... O sea, eso sí es significativo. Creo que hay mucho más interés por parte de los chinos en invertir en España y hacerse con empresas que pueden ser interesantes, sobre todo en estos momentos en los que el IBEX 35 está sufriendo un correctivo bastante sustancial, que el hecho de poder vender a los chinos. Y yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que hemos hecho una labor... muy mejorable en esa materia. Mientras otros países realmente han hecho una labor diplomática muy intensa para poder abrir sus empresas al mercado chino, en España no se ha hecho esa labor. Y hay que recordar que China es se dice que es la fábrica del mundo, cada vez menos, porque se está transformando en una sociedad cada vez en la que tiene mayor peso el consumo interno, debido precisamente a ese enriquecimiento de la población y a ese mayor nivel de vida y ese incremento de la renta per cápita. Pero hay que recordar que para poder trabajar en China, para poder operar en China, para poder invertir y crear empresas allí, necesitas asociarte con un chino, estás restringido a numerosas áreas, es decir, hay muchas trabas a nivel administrativo y a nivel burocrático, trabas que la única forma de conseguir que se suavicen es con la diplomacia. Y en este sentido yo creo que España está muy lejos de otros países como los que has citado, Alemania, Francia, por ejemplo.
Exactamente, y luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, un poco en esa línea. Ahí me han contado banqueros, empresarios que han intentado hacer negocios en China, o sea, cómo te atascan con la burocracia durante meses.
Es muy complicado.
O sea, allí BBVA, como se compró, y Santander, los dos, se compraron bancos en China pensando que iban a hacer el agosto, que se iban a hacer de oro gracias a la bancarización de la sociedad china y del consumo. Y salieron, vamos, salieron escaldados y vendiendo más pronto que tarde. Y no solo le ha pasado a bancos españoles, les pasó también a bancos norteamericanos. Entonces, es verdad que hacer negocios con China tiene dos caras. Por un lado, ir tú allí de visitante lo tienes complicadísimo. Y por otro lado, ellos están como locos por comprar empresas españolas. O sea, tenemos el caso de que el año pasado, no sé si... me voy a inventar la cifra, me parece que compraron como 40 o 50 grupos de alimentación en España. Y de momento no, claro, no había ninguno de jamón, pero aceite de oliva, vino, cerdo, el cerdo hasta ahora sin hueso, ¿no?
El agridulce, para intentarlo.
Exactamente, y se vuelven locos. Igual que lo están haciendo en África con el petróleo o los minerales, digamos, pues en España nos tienen un poco en el foco con eso. Quizás la única, un poco, el único tortazo que se han dado potente en España y en Europa es en el tema de la banca, que donde el Banco Central Europeo no les ha dejado entrar ni de broma, les tiene vetados que compren un banco europeo, y que el único caso que llegaron a implantarse, que es ICBC, les hemos echado de España por temas de blanqueo de capitales.
Bueno, todo esto han venido, es una noticia económica del día, desde luego, de trascendencia, y todo ha venido derivado del jamón y por lo tanto del cerdo. Y hay una noticia hoy que quiero que me expliques, no sé si es muy relevante, creo que no, pero para acabar con el asunto, digamos, irracional, es decir, animal, que he leído precisamente en Libre Mercado, y es que una de las propuestas de Podemos en Andalucía es jornadas de 8 horas para los animales, pero no sé lo que es eso.
Pues están en el en la deriva esta animalista de que los animales tienen derechos y como tal pues ahora quieren inventar derechos laborales
de los animales.
Entonces
que no puedan tirar del arao más de 8 horas.
Más de 8 horas, incluyendo el tiempo de bocadillo. O sea, pero esto es literal. Es decir, es la propuesta programática. Parece una broma, y de hecho es una broma, pero está recogido en su programa económico, bueno, su programa electoral, que los animales no pueden trabajar más de 8 horas, pero siempre y cuando se establezcan periodos de descanso para habituallamiento y alimentación. O sea, que el tiempo de bocadillo, vamos, el tiempo de comer. En esas estamos. Esa es la deriva que lleva adelante Andalucía, que no es ni más ni menos que ha comprado el ideario de Pagma. Pagma es el partido animalista que lleva, es el eterno candidato a entrar en las instituciones, porque siempre se queda a unos miles de votos, a un puñado de votos, para conseguir su afamado escaño. Y es cierto que cada vez hay mayor conciencia por el cuidado de los animales, el maltrato de los animales, etcétera, pero oye, no da llegado a conseguir el famoso escaño. La cuestión es que en Andalucía, en las últimas encuestas, parece que sí le daban ciertas posibilidades de entrar, y lo que ha hecho adelante Andalucía, entre otras cosas porque ellos también están convencidos de este ideario, que a mí me parece una auténtica barbaridad, es coger o adoptar o asimilar el programa del Pagma, y te establecen esto de los animales, pero hay más, porque ellos hablan ya abiertamente de aspirar a la prohibición total de la caza, de los toros, de la tauromaquia, de los circos, de los zoos y de los acuarios.
De los circos con animales, no, espero que no tengan nada contra los payasos.
De los circos con animales, sí, de los circos con animales.
Equilibristas.
Pero también hablan de acabar con los zoos y de acabar con los acuarios. Es decir, hablan de todo eso. Y es, bueno, pues sinceramente, estamos en una dinámica, pues eso, en la que estamos viendo en los últimos años, entre el ecologismo y la extrema izquierda, que han cogido la bandera del animalismo y se dedican a decir animaladas. Porque una cosa es que tú estés en contra del maltrato animal, lo cual me parece muy loable, muy respetable, y yo apoyo, y otra muy distinta, intentar hacernos creer o intentar implantar vía legislativa que los animales son sujetos de derecho. Cuando no lo son, no hay nada asimilable a un derecho por parte de un animal, porque si tampoco tienen responsabilidad, es decir, no, tampoco tienen obligaciones, no pueden ser sujetos de derecho en ningún caso. Pero bueno, ellos lo están asimilando y están en esa deriva. De todas formas, yo me he leído, la verdad es que ha sido toda una experiencia, porque es el programa político más largo. Yo me he leído todos los programas de Podemos, todos, desde que se presentaron las europeas, absolutamente todos. Y es el más largo y el más detallado. Son 220 páginas de programa y 1.600 propuestas.
220 páginas.
220, es una auténtica enciclopedia. Y esto es lo anecdótico, lo del derecho.
Hay muchas más animaladas.
Claro, es decir, lo terrible es las animaladas que introducen en materia económica, ¿eh?
Sí, yo también le he estado echando un vistazo en diagonal. Aparte de las subidas de impuestos, un consejo audiovisual que la pueda...
Censura,
sí, tal cual. Banca pública, reestructurar la deuda pública, es volver a lo de Grecia de hacer quitas a los bonistas, a ver qué pasa. Una tasa turística, ¿verdad? Un banco público de tierras, o sea que te pones a leer todas estas páginas que dice Manuel y te encuentras muchísimas animaladas.
Bueno, gracias a Dios sois dos raras avis y sois de los pocos que leen el programa de Podemos. O sea, si ya es difícil.
Bueno, yo me lo tomaría un poco, aunque suena broma, yo no tenía intención de leerme el programa de Podemos, porque bueno, pues al fin y al cabo tampoco iba a ser muy relevante. Pero la cuestión es que, visto lo visto y los resultados que están dando las encuestas, hay que empezar a tomárselo en serio, porque muy posiblemente Susana Díaz va a pactar con Teresa Rodríguez, a no ser que haya sorpresa.
Pero no pactará las 1.600 medidas.
No, pero sí va a poder introducir algunas. Sí. Y hay algunas que ya se han trasladado a la política nacional, que son muy preocupantes, pero que en Andalucía van incluso más allá. Aparte de lo de el banco público, el banco de tierras, etcétera, hablan de expropiar pisos vacíos, de sancionar los pisos desocupados, también lo de implantar el alquiler máximo, intentar extender las empresas públicas en Andalucía lo máximo posible. El tema de política de medios a mí me parece ciertamente preocupante, utilizar el Consejo Audiovisual de Andalucía como un órgano censor capaz de retirar licencias.
Sí, ya lo hace el CAC en Cataluña.
Por lo mismo. Es decir, en esa misma línea. Es decir, hay una serie de puntos muy preocupantes y que yo creo que ahondan en el modelo fracasado de Andalucía. Llevan 30 años con socialismo del PSOE y ahora si entra Podemos va a ser socialismo más radical.
Al final el peligro es que le pase como a Sánchez con Iglesias, ¿no? Que es un poco rehén de su política económica, que no puede dar un paso adelante sin dar otro para atrás o sin un gesto económico con todo lo que esto supone, porque al final, o sea, no solo a la economía, no solo para tus votantes, ahí tienen muchísimos efectos, ya sea la andaluza o la española, sobre el resto de, pues, sobre sus vecinos, sobre los mercados, y al final te cierran los mercados y a ver cómo tiras para adelante. O sea, es que hablar, yo pensaba que ya más o menos habíamos superado este debate, esta demagogia de lo de la reestructuración de la deuda pública.
Todo lo contrario.
Exactamente. Entonces, es que
está más en boga que nunca.
Hemos visto cómo ni siquiera el superlíder Tsipras, que iba a reestructurar la deuda pública, le iba a dar una lección a los alemanes.
Que se ha convertido en uno de los más austeros de la zona.
Exactamente. ¿Cómo salía la cosa? Y también hemos visto lo que durante décadas lo que pasa con los países que sí que han aplicado reestructuraciones de la deuda pública, como Argentina, como Venezuela, ya no sé ni dónde englobarla. Entonces es que es coger los malos ejemplos y fijarnos en ellos como metas a seguir en política y económica. Entonces el problema sería efectivamente que el PSOE andaluz gobernara con Podemos, porque siempre al final se te van colando medidas negativas que afectan a tu rendimiento, digamos.
Bueno, una medida que sí que me gustaría analizar con vosotros y que no procede de Podemos, procede de este gobierno, a propósito de la reforma laboral, es la que, si se consuma, obligará a todos los trabajadores, incluidos los de las empresas privadas, a fichar. ¿A vosotros eso qué os parece?
A mí mal. A mí, o sea, hace 20, 30, 40, 50, no sé cuántos años, hace varias décadas, pues me parecía una medida muy oportuna, pero a mí me parece una medida de otro tiempo que no viene a cuento en el momento actual. Sí que estoy de acuerdo en que hay temas de la reforma laboral del PP que conviene ajustar. Y estoy de acuerdo en que ha sido una de las promesas de Pedro Sánchez, del PSOE, y que se ponga con ellos. Un poco, quizás, los derechos de los sindicatos en las negociaciones colectivas, que es verdad que a lo mejor el PP se pasó un poco de rosca a la hora de quitarles derechos, ¿no?, a los sindicatos, que pues hay, o sea, hay factores que sí que me parecen bien en la reforma laboral, pero que este sea uno de las puntas de lanza cuando se supone que estamos en una sociedad, en una economía que vamos hacia el teletrabajo, que vamos hacia estar menos en la oficina. Todas las grandes empresas están haciendo ya, hablábamos antes de BBVA, pero Santander, un montón de empresas están empezando, auditoras, a instalar por lo menos uno o dos días de los trabajadores en su casa. Si es mucho mejor, es mucho más productivo y es lo que ofrece la digitalización. Entonces, volver al fichar y que si sales una hora más tarde se pongan penalizaciones o todo tipo de medidas a las empresas, me parece una locura, la verdad.
A mí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo que has comentado de la reforma laboral del PP, que se pasó rosca en algunos aspectos. Yo creo que se quedó más bien corta. Ojalá hubiera ido más en profundidad, pero bueno, ahí le faltó ambición a Rajoy, más que nada por falta de convencimiento. Pero por desgracia, volvemos un poco atrás. Yo estoy de acuerdo en que esto de fichar me suena, en primer lugar, a modelo laboral de principios de la revolución industrial. Cuando ibas a la industria y a la fábrica y tenías que fichar y luego te salías, cuando sonaba el timbre es cuando podías ir al baño y cuando podías comerte el bocadillo, y cuando volviera a sonar ya te ibas para casa. Es decir, Eso es un modelo absolutamente arcaico, propio de economías, iba a decir primitivas, pero bueno, en los inicios de la revolución industrial, y no tiene nada que ver con la economía moderna y sobre todo con la economía digital, en donde esto de los horarios es muy relativo, porque ya no se trabaja por horas, sino fundamentalmente por objetivos. Y yo creo que vamos hacia eso. Nuestra economía es una economía cada vez enfocada más al sector servicios, y en el sector servicios es mucho más sencillo instaurar flexibilidades, una mayor flexibilidad horaria, una mayor flexibilidad laboral. No es lo mismo que estar en una cadena de montaje, que es como sucedía antes. De ahí precisamente los horarios tan marcados de las fábricas, ¿no? Entonces entras a una hora, sales a una hora, tienes que hacer tantas piezas a la hora, se te mide tu productividad, etcétera. Es un poco ese modelo el que pretenden ahora instaurar los sindicatos, pero en toda la economía productiva española. Que todas las empresas tengan un registro de sus trabajadores, a qué hora entran, a qué hora salen, cuando efectivamente se están produciendo cada vez con mayor frecuencia una flexibilidad mucho más amplia en materia laboral, en donde las grandes empresas, a poco que pueden, directamente liberan a sus trabajadores para que trabajen desde casa, para que no tengan, para que se adapten a las circunstancias de cada trabajador, porque hay trabajadores, por ejemplo, en nuestra profesión, pues tenemos un horario que es también muy sui generis, es decir, un día a lo mejor empiezas antes, acabas más tarde, es decir, que no tiene nada que ver con los modelos modernos de trabajo. Y esto demuestra una vez más que los sindicatos están anclados absolutamente al pasado. Me preocupa el intento de control por parte de los sindicatos para que las empresas tengan milimétricamente medidos los horarios de trabajo de los trabajadores. Me parece que es una medida absolutamente ineficaz, porque ellos se escudan en que esto es para controlar los abusos que se producen en los contratos a tiempo parcial, es decir, los trabajadores que trabajan 4 horas, 5 horas al día. Insisto, es que lo de los horarios es muy relativo, y el hecho de que intenten implantar este sistema, que me parece más propio de la planificación central comunista que de una economía moderna, pues sinceramente refleja una vez más el innecesario papel de los sindicatos tal y como están concebidos. Es decir, los sindicatos españoles están inmersos y están anclados al pasado. Están anclados en un modelo laboral y productivo propios del siglo pasado, de hace un siglo, y de ahí precisamente que ahora vuelvan a lo del fichaje, pero también rechacen de forma absolutamente absurda los nuevos modelos de trabajo, como son los autónomos que trabajan para empresas de transporte como Glovo, o los trabajadores de Cabify, o, es decir, todo lo que tiene que ver con la nueva economía digital. Hemos visto antes del Black Friday los sindicatos manifestándose en contra del Black Friday. Es decir, manifestándose en contra de Amazon, en contra de las mejores y las más grandes empresas del planeta. Empresas de las que nos beneficiamos todos nosotros. Porque, a ver, los españoles, Amazon es un gigante del comercio online, porque millones de españoles compran por Amazon. Y cada vez más. Oye, y qué maravilla comprar por Amazon, que te venga el producto a casa o que te venga el producto a tu puesto de trabajo. Si tienes cualquier problema, lo devuelves sin ningún tipo de problema, sin tener que desplazarte a ninguna tienda, o ya no te cuento la compra, que es la próxima revolución que se va a producir en el ámbito de la alimentación. Es decir, que los sindicatos estén rechazando este tipo de avances y pretendan que volvamos todos a los modelos laborales de la época de la industria del siglo XIX, pues sinceramente.
Bueno, hay un asunto, Jorge, que aprovechando que estás aquí y que además todo esto que tiene que ver con los movimientos en las entidades financieras lo controlas muy bien y que llama la atención, y por eso quiero que nos ilustres un poco. Hoy hemos conocido la identidad que va a ser el nuevo número 2 del BBVA cuando se produzca el cambio en la presidencia.
Sí.
Y es un perfil un poco, digamos, atípico, poco sui generis, poco convencional, porque es una persona que ni siquiera sabe hablar español, que nunca ha vivido en España y que pues no sé muy bien cómo valorar. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, él llega, hoy ha anunciado BBVA que llega un banquero turco como consejero delegado. Llevaba meses con todo tipo de especulaciones de quién iba a ser el número 2 de Carlos Torres. Iba a ser un banquero apellidado Genk, creo que se pronuncia, porque todavía no le he pillado un poco el truco al turco. Este es un... llama la atención dos cosas. Por un lado, lo que tú comentabas, Luis, de que no habla español. Parece que sí que sabe algo leer un poco en español. A lo mejor se ayuda de Google o lo que sea, pero con la lectura se apaña un poco. Pero bueno, él reconoce en una entrevista que le ha hecho BVA por el nombramiento que no sabe hablar español y que es uno de sus primeros grandes retos. Entonces, eso, por supuesto, llama mucho la atención que ahora BVA, que tiene 30.000, 40.000 empleados en España y solamente en la sede que tiene en Madrid, en La Vela, tiene 3.000, 4.000, vayan a estar gobernados por un tipo que no sabe español, pues eso, por lo menos, de choque cultural, me imagino que eso va a suponer un reto para el banco. Y luego, pues el otro factor que llama la atención es que él tiene 6 años de experiencia en banca. Él es un tipo que venía de una consultora norteamericana, de McKinsey, como el presidente, como Carlos Torres, y que, digamos, fichó por BVA en 2012... Estuvo en el banco turco durante 4 años, en la filial turca de BVA, y cuando llegó el actual presidente se fue a Estados Unidos a llevar la filial. Entonces, son dos factores que llaman mucho la atención. Un tipo que no tiene experiencia en lo que aporta el dinero al banco y que no habla español. Es cierto que estamos en un mundo mucho más globalizado, lo acaba de hacer Santander con el nombramiento de un italiano también como consejero delegado. Es cierto, joder, pues tenemos empresas que son más globales y hay que abrir un poco la mente, pero son empresas, al final tienes que tener en cuenta que vas a tener, el consejero delegado no deja de ser la persona un poco de conexión de la plantilla con el consejo de administración. Un poco, es como un nexo de unión.
Pues aprenderá español, me imagino.
Ya, pero a lo mejor, seguro que sí, pero a lo mejor no ha comido nunca jamón ibérico. Y a lo mejor no lo prueba por los chinos, ¿no? Pero lo digo en serio, o sea, hay un factor cultura, un factor conocimiento, pues tú al final, si lideras esta radio, tendrás que conocer a toda la gente de la radio, pero, o sea, esto es un tipo que no conoce...
No sé qué decirte, en esta radio hay mucha gente del Barça y del Atlético de Madrid, tampoco tengo muchas ganas de confraternizar con ellos, dicho sea en broma. ¿A ti qué te parece, Manolo? ¿Te llama la atención también o no?
A mí me ha sorprendido mucho, la verdad. También me ha sorprendido por el perfil, ¿no? Un poco en la línea que comentaba Jorge. Pero leyendo un poco entre líneas, creo que también tiene un mensaje a tener en cuenta. Por un lado, el perfil tecnológico del directivo, porque es un experto en tema tecnologías y demás. De hecho, fue el que llevó BBVA Compass, y hay que recordar que BBVA siempre se ha caracterizado, ha intentado destacar por todo el avance, por sus avances tecnológicos, por la nueva banca, la banca digital, etcétera, etcétera. Yo creo que son los, digamos, el banco que desde hace años es el más consciente de todo lo que está por venir, de la gran transformación que va a sufrir el sector financiero, que ya está sufriendo el sector financiero, que los grandes competidores de BVA, de Banco Santander, no es el HSBC, no es Bank of America, no es Deutsche Bank, es Google, es Facebook, es decir, la banca ya se está transformando en una cosa que no tiene nada que ver con lo que era antes el sector financiero. Ahora es un sector abierto a otras grandes compañías y en donde prima sobre todo la tecnología, es decir, donde el manejo de dinero ya no es físico, sino virtual. Y ahí las grandes tecnologías juegan un papel muy relevante. El hecho de que el nuevo consejero delegado de BBVA tenga ese perfil tecnológico, a mí sí me parece relevante. Y luego el propio perfil del personaje, que sea también... en este caso un turco, pero un perfil extranjero, pues propio también de esa globalización de la que comentaba Jorge. Tenemos, ya no son empresas como se decía antiguamente, bandera España, ¿no? O enseñas españolas, son empresas globales. Y la prueba de ello, y tú, Jorge, lo conoces bien, cuando Sánchez amenazó a la banca con implantar un impuesto específico sobre el sector financiero, la primera respuesta del Santander y del BBVA y de otros bancos fue: haz lo que quieras, yo me voy mañana a Reino Unido y se acabó. Me voy a Irlanda y no hay problema, y ya está. Entonces, eso yo creo que está un poco también en esa línea. Ahora bien, también me sorprende por poner, este para mí es el lado positivo, ¿no? Pero el lado negativo sí me sorprende, sobre todo la falta de conocimiento del sector financiero, porque la banca es un negocio muy, muy, muy específico, y el propio el escaso conocimiento de España o del español, de todo lo que tiene que ver, siendo un banco radicado aquí, porque efectivamente, la labor de consejero delegado es un poco esa, la de intermediación entre toda la plantilla y el consejo de administración. Es cierto que BBVA tiene filiales en extranjero, son sus trabajadores no son solo españoles, sino que están repartidos por medio mundo, pero bueno, la principal actividad radica aquí.
Señores, ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Jorge, hasta Gracias. La semana que viene. Un abrazo, Manuel Llamas.
Hasta luego, Luis.
Un minuto falta para que sean las 10. Hablamos enseguida de política.
En Casa de Herrero, es Radio.